Hello and welcome to Holden Village. Today is August 8th. Today's session is entitled How to Become a Love and Logic Parent. This session is in Spanish. Let's listen in.
Lo que los niños me van a regalar, si lo ponemos como un regalo, ¿verdad? Ellos todos los días nos dan, nos ofrecen cosas nuevas para aprender. De mi niño de 13 años yo aprendo todos los días. Y de mi niño de 7 años también. Es más, es bien extraño si no me dan una lección que aprender. Entonces, eso es lo que más me gusta de ser mamá, de que ellos continúan siendo mis maestros, dándome cosas que pensar y cosas que hacer cuando ellos hacen algo que tal vez me gustó como lo hicieron, o no, tengo que tal vez trabajar un poquito para asegurarme de que la próxima vez no ocurra de esta manera. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir, verdad? Puede hacer cosas que uno se sienta orgullosa, o puede ser cosas que tal vez me da la indicación a mí de que tengo que trabajar un poquito más allí para que no vuelva a ocurrir. Y lo que nosotros hacemos como familia, que era la tercera pregunta, ¿qué símbolos representan a nuestra familia? Lo primero que tendría que decir es de que nos gusta leer. It's my son's book, he's reading this one. A todos nos gusta leer, ¿verdad? Entonces tenemos tiempo para cada quien a crecer. Entonces a mí me gusta leer, a ellos les gusta leer. Nos gusta ver películas o ir al cine bastante. O rentar películas, que es más económico. También nos gusta viajar. Nos gusta viajar ya sea por carro, por avión, o por barco, como esta aventura de venir hasta Holden Village. Ellos estaban encantados con la naturaleza. Entonces, eso yo diría que son símbolos de nuestra familia. Y también nos gusta como familia dar a nuestra comunidad. Y ambos, mis niños, han aprendido que es algo que mi esposo y yo hacemos. En la iglesia yo leo, mi esposo y yo somos mentores para niños que tienen un padre en la cárcel. Yo tengo una niña de 5 años y él tiene un niño de 6 años que somos mentores y ya son parte de nuestra familia porque cada semana o cada otra semana pasamos tiempo con ellos. Y también soy voluntaria con una organización que se llama Campfire. También es otra parte de mi vida. Entonces ahí pasamos mucho tiempo en la comunidad. Mi esposo está en la mesa directiva de la escuela del Distrito Escolar de Wenatchee. Así que todo eso es trabajo voluntario. Las fiestas mexicanas y hay muchos proyectos que siempre nos invitan a que participemos. Entonces yo diría que eso también es parte de nuestra familia y los niños están aprendiendo eso, a que es importante ser voluntario y de ayudar a que la comunidad sea mucho mejor con la contribución de nosotros. Entonces ahí está, ese es tal vez un poquito más largo, no tienen que hacerlo tan largo, pero nomás quiero como que se relajen, que vean que no es nada. Ustedes saben de su familia, yo no sé de su familia, así que vamos a conocer de su familia. María, ¿quiere comenzar usted?
Yo me llamo María. Yo no tengo niños.
¿Todavía no?
Sí, vamos. Sí.
Lo que representa mi familia es mucho amor. Mis hermanos me acompañan y mis papás me emocionan. Y lo que me gusta más de mi familia, lo que simboliza, es cuando en Christmas o cuando tenemos vacaciones, que es el único tiempo que todos nos juntamos.
Qué bien. Gracias. Y un aplauso, María, por venir. Sino la valiente. A ver, ¿quién más? ¿Voluntaria? ¿Seguimos con usted? ¿Sí?
Mi nombre.
Vine nada más yo y mi hija. Y yo puse una maceta abajo, un árbol, que representa dos árboles, porque en una maceta que cuando nos juntamos, mi esposo y yo, tuvimos tres de familia, y los crecimos, ya, no los hemos crecido bien, ¿verdad? Pero ya ahí van, regándolos, ¿verdad? Por eso lo puse en una macetita, y las ramitas de ellos significan todo lo que han agarrado, lo que han aprendido, y lo siguen, ¿cómo se dice? Allí lo tienen, y hasta cuando ellos ya rehagan su vida, ya ya van a ser parte, ¿verdad? Por ahorita es todo.
¡Qué bien! ¡Muy bonito! Tenemos una poeta, la señora. Me gustó muchísimo. Gracias por compartir. Y la esposa de Bruce. Bruce couldn't come today, but sent his wife, who was Clay. She did the homework.
The symbol we have.
The symbol of song. You want to translate that?
Our pictures.
Oh, los símbolos que representa su familia son las fotografías.
Bruce has a daughter who's 21, his name is Hannah.
Que tiene una hija, que ya está mayor.
Our other two boys, Ellis, who's 5.
Que tiene dos niños más, Ellis.
Simon is 3.
Y Simon, que tiene 3 añitos.
And then Bridger.
Y aquí tenemos a
7 months.
Que tiene 7 meses.
And he's also with his godmother, and that's the symbol is relationships.
Y que
nosotros
tienen foto de Bridger con la abuelita, que eso significa las relaciones entre las familias también.
And Bruce said to say that one of the things he loved about me was relationships are important, and so he lives through my relationships and hopes to bring those to our family.
Y que él dijo que le dijo a ella que dijera que lo que a él también le gusta mucho de su esposa es ese punto importante de las relaciones, y que por medio de ella, ¿verdad?, espera él hacer más relaciones con la persona.
A few of the symbols are a pen, we like to write, draw.
Que tiene una pluma, que porque les encanta escribir y hacer dibujos.
And write to friends.
Y escribir amistades.
With pens and email.
Uh-huh.
And then this is a piece of buffalo leather.
Wow.
We like to create things.
Que les gusta hacer como arte, como familia,
and things in nature,
y cosas que tenga que ver con la naturaleza.
Mm-hmm. Use a guitar pick. Mm-hmm. Music's important.
Que música es bien importante en su familia, y que trajo la.
We sing together, dance together,
que ellos les
and
gusta,
write songs together.
Les gusta escribir canciones, cantar canciones, y bailar las canciones.
And then the same as you, we love to read.
Les encanta leer, así que trajo un libro, pero que sea de eso. And did you tell me that you're a pastor one of the
churches?
Yes,
I'm a Lutheran. I serve 3 churches in
South Dakota. Mm-hmm. Y ella es una pastora en una de las iglesias. Gracias por acompañarnos. Thank you. Siguiente. Sí, lo pueden decir. Aquí yo veo al señor aquí en español y hizo su dibujo. Alguien más, otro valiente, a ver.
Yo no sé nada.
Aunque no tenga el dibujo, puede hablar acerca de su familia.
¿Quién sigue como quiera?
Yo me llamo Israel Cervantes. Soy originario de México. Bueno, yo creo que los valores de nosotros es la familia también. Convivir siempre juntos, estar juntos. Y lo más aliciente para nosotros, para mí, para mi esposa, es respecto a las personas que conocen a nuestros hijos. O sea, creemos que hemos cumplido una misión buena, porque todas las personas que conocen a nuestros hijos nos dan muy buena referencia, hablan muy bien de ellos. A ellos les gusta pasar mucho tiempo al niño en actividades deportivas. A los otros, casi más bien para dando servicio a las escuelas o trabajando con otras personas. Creo que es todo lo que...
Muchísimas gracias, señora. Y algo que le haya añadido a la señora. ¿Qué se le quedó?
Bueno, para mí yo formaría un árbol y una regadera hacia un lado. Porque el árbol para mí significaría el tronco, que es mi esposo. La rama sería yo, el fruto, mis hijos. Y al mismo lado la regadera para estar regando ese fruto todos los días para que crezca.
Qué bonito también. Me gustaría muchísimo que esto que ustedes, les invito a que esto que compartieron ustedes aquí con otras personas, si no lo han compartido con sus propias familias, que lo hagan, porque es bien bonito que ustedes puedan compartir eso con ellos, porque ellos son los seres que nosotros más queremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? ¿No? Un valiente. Y lo estamos mirando a ustedes. No se peleen.
Mi nombre es Hilario Ruiz. Yo vengo de Guapas. Yo soy de México y soy del estado de Durango. Mi orgullo es que tenemos 6 hijos y ya los más grandes tienen 20, 18 años. Y también siento orgulloso porque le gusta mucho el estudio. Uno ya va al colegio y otros ya van a ir y ahí van en la escalera. Y también referente a la familia, también toda la gente los admira porque creo que son buenos niños, se portan muy bien, nadie nos da quejas de ellos y se tratan de llevarse con todas las personas bien, platican y tienen amistad. Sí. Y me siento orgulloso por tenerlos a ellos y espero que siempre sigamos igual.
Claro que sí, muchísimas gracias por compartirlo. Nuestro amigo John, lo puede decir en español, en inglés, en francés, en japonés.
Spanish. Me llamo Juan, mi esposa Luisa y yo, tiene 2 hijos, un 8.5 años y otra 4.5 años, Dylan y Olivia. Y un símbolo es un, no sé, árbol, una casa por ovejas.
Oh, sí.
Ovejas, ¿cómo se dice?
Como un panal de ovejas. Un panal.
Panal, ok. Porque son muy dulces. Y también son... y muy interesante en cosas, muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, el deportes, bailar, nadar, leer, cantar, violín, la música. Y mi esposa es una médica para un programa para la gente pobres.
La clínica en
Shalá. Sí. Y hay otras cosas también, pero
mucho talento en su familia, John. Gracias por compartir. Sí. Un aplauso. ¿Alguien más con usted y eso que llegó hace poquito?
Gracias. Mi nombre es Magdalena Hernández Esqueda. Soy originaria de Guadalajara, Jalisco. Pertenece a México. Tengo 4 hijos. 3 hombres y una mujer, ya todos están casados. Entonces yo empecé a trabajar desde muy joven. Me emociona estar así, me gana la emoción. Empecé a trabajar muy joven y decidí hace 5 años, mi hijo el más chico tiene 20 años, y hace 5 años yo empecé a viajar a Los Ángeles y a diferentes partes de aquí. Desde la primera vez que vine dije, como yo empecé a trabajar desde que tenía 12 años y siempre trabajaba y estudiaba, Entonces, económicamente ayudaba a mi familia, me casé, seguí trabajando y estudiando. Entonces, nos quisimos dar un receso, mi esposo y yo, dijimos que ya hay que dedicarnos, él para mí, yo para él, ya para, porque nuestros hijos ya estaban grandes y ya todos estaban casados.
De la segunda luna de miel.
Ajá, ya, dado antes de los 5 años, nosotros tuvimos ciertos problemas, pero nosotros platicamos y nos imaginamos que porque siempre habíamos estado ocupados atendiendo a los hijos, trabajando, estudiando, entonces no nos habíamos dado este permiso de estar los dos juntos y solos. Entonces, ahorita mi esposo está en Chelan y nos hizo la invitación Norma y me dijo, como él está trabajando, me dijo, pues tú ve para que tengas tu experiencia y todo lo que es bueno para ti será también para mí. Gracias.
Muchísimas gracias, Marlene.
Me emociona mucho haberlos conocido. He estado muy a gusto. Nunca esperé tanto conocimiento. Creo que Dios me tenía este premio. Siento que no merezco tanto en estar con ustedes, de que ustedes me han tratado muy bien. Y para mí ha sido algo muy, dijera mi nieto, el más grande, algo espectacular.
Sí. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias.
Sí. Pues, no sabía qué hacer porque no tengo hijos, vivo sola, soy de una familia de 10 y tantos nephews and nieces, sobrinos y sobrinas, que ni contamos. Una vez por año, mi papá, que murió hace 12 años, tuvo tiempo de contar sus nietos. Y eso era el cuento para este año. Y el año siguiente tomó cuento otra vez. Mi familia ya está muy variada. Yo creo que eso es, la diversidad es un valor muy grande para nosotros. Yo soy monja católica, tengo hermano pastor apostólica, protestante, otro que practica budismo, otro que era seguidor de un secto de la religión de India. Y en otros aspectos también tengo hermanos riquísimos y hermana pobrecísima. Tengo hermana con 2 hijos y uno con 13. Yo creo que y unos han adoptado niños de África, de mis sobrinos han casado con mexicanos. Yo creo que eso, que estamos creciendo a una familia mundial. Eso es mi alegría.
Sí. Muchas gracias. Entonces, como, sí, Jill. Oh, claro que sí, Jill. Sí, sí, sí. Yo creo que traes algunas cositas que mostrar.
Porque creo que es en mi familia ese símbolo del nido.
De un nido.
Que tengo una hija que tiene 25 años. Cuando ella tenía 7 y tenía mucha confianza, ella se quedó con su papá y me fui a México a vivir por 8 años y medio. Y pienso que somos una familia, ella tiene madrastra y papá y yo y somos familia, pero hay muchos huevitos aquí y cuando es una familia que no tiene este miedo de volar. So my family, the symbol is a nest because we're a family of many different eggs. I have one daughter who's 25, who has a dad and a stepmom and me. And we've had to trust that our family is a good family in the way we are, that we are who we are. We're not afraid to fly out of the nest.
Oh, bellísimo. Como ven, somos como diría yo, un arco iris de colores. No, lo que yo haga en mi casa no es mejor que lo que usted hace en su casa. Cada quien de nosotros con nuestra propia familia, crea ese tronco, como dice la señora, o ese árbol, o las macetitas, ¿verdad? O lo que mencionó usted, el panal de abejas. Me encantó ver que ustedes usaron su creatividad y que representaron de una manera u otra a su familia. Y eso es lo más importante, de que la familia es valiosa para usted y que usted le da ese valor a su familia. Vamos a pasar entonces ahora al módulo número 2, y si tenemos oportunidad podemos hacer el 2 y el 3 repasando ambos, porque desafortunadamente el sistema aquí del video no va a funcionar, pero no se preocupen, yo tengo esto aquí preparada para el plan B. Entonces vamos a también a hacer algunas lecturas. Y en el módulo número 1, a ver si se ve mejor así.
Sí.
Ok.
Y está en el libro también.
Está en el libro, está en el libro, está en la página, la página 3. En la página 3 estamos hablando de que lo que repasamos ya, cómo preparar a los niños para la vida real, y sabemos que la mejor manera es de darles oportunidades a experimentar las consecuencias naturales dentro de la familia. Y los niños aprenden de los modelos, y los modelos son los papás. Y de 4 pasos para ser personas responsables: darle una tarea, espere o que tenga la esperanza de que tal vez no lo haga bien, ofrezca su empatía hacia ellos, hágalos reflexionar en vez de usar palabras para reflexionar, en vez de palabras para pelear. Y entonces vuelvo a darle la misma oportunidad para que ese niño o niña, o adolescente, o ya casi adulto, sepa que lo puede volver a hacer y se sienta triunfante. En el día de hoy quiero introducir la fórmula que le llaman en inglés COOL, la COOL. Y lo que ellos hicieron en español es que mantuvieron las mismas siglas, porque muchas veces cuando se traduce al español cambia el significado. Entonces la C significa control, y el control, la única manera que el control va a funcionar es de si se comparte. Porque tengo noticias para ustedes, en caso de que no lo supieran, es de que a la única persona que yo puedo controlar es ¿quién?
Yo.
A uno mismo. Yo no puedo controlar a mi esposo, no puedo controlar a mi niño, ni tampoco a mi adolescente, ¿verdad? Pero la única persona que yo puedo controlar es a mí. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es llegar como a un acuerdo en donde vamos a tratar de compartir el control. Lo otro es de la letra O, y es el originador del problema. ¿Se acuerda que ayer hablamos de a quién le pertenece el problema? Y muchas veces nosotros, con nuestro hat de mamá o de papá, inmediatamente queremos intervenir. Y es mejor pensar un minuto a quién le pertenece ese problema. ¿Es el problema de Dylan o es el problema de Olivia? ¿Verdad? Entonces, tratar de ver, entonces, si es el problema de Olivia, wow. Decir algo como: Olivia, parece ser que tienes un gran problema. Cuéntame a ver cómo lo puedes resolver. Y déjame saber si necesitas ayuda. ¿Qué usted cree? Si esa niña nunca ha escuchado eso, ¿cómo usted cree que se va a quedar ella? ¿Verdad? Sorprendida. El problema es mío y lo puedo resolver, pero la mamá y el papá le están diciendo, al decir, tienes un gran problema, pero confío que lo puedes resolver. Si necesitas ayuda, déjame saber. Y desde chiquitos, porque sí funciona desde que están chiquitos, cuando uno empieza a hablar con ellos, y eso los hace pensar en vez de siempre pelear o querer contestarle a uno, porque muchas veces es más fácil culpar a la mamá o al papá cuando no funcionan las cosas del modo que ellos quieren. La letra O es, la otra O es oportunidades para pensar y tomar decisiones, es lo que acabamos de decir. Y la letra L es de que queremos que ellos aprendan de las lecciones, pero que cuando aprendan de esas lecciones, aun cuando esas lecciones sean un poquito dolorosas para ellos, que les ocasionen un poquito de dolor, que nosotros estemos ahí para darle el afecto, el afecto que ellos necesitan de nosotros, aun cuando haya consecuencias de nosotros. Porque si nos pusiéramos a mirar, okay, si el niño sabe que quebró algo que es de mucho valor en la familia y ya de por sí está pálido porque sabe que le va a ir mal, entonces nosotros tenemos tal vez una consecuencia, y una consecuencia sería de que, pues mira, eso es algo valioso para la familia, pueda que tenga 3 años, pues tenemos que buscar la manera de reemplazarlo o de volver a comprarlo o lo que sea, y tal vez lo vamos a tener que hacer por medio de las posesiones de ellos. Y se preguntarán ustedes, pues un niño de 3 años no tiene nada. ¿Qué tienen ellos? Tal vez no es dinero, pero tienen juguetes.
Bueno, 8 años, sí.
Ajá, 8 años, sí. Oh, si tiene dinero, sí, dinero. O si tiene dinero, de sus ahorros, ¿verdad? Entonces, así ellos aprenden de que si ellos son el originador del problema, que tal vez la consecuencia va a ser quebraron algo o tal vez el vidrio de la casa del vecino, pues, ¿por qué la mamá o el papá tiene que pagar eso o hacerse responsable por eso si fue el niño que lo hizo? ¿Y qué mejor oportunidad para que ellos aprendan de las consecuencias naturales y la lógica que eso encierra? Van a aprender en lo que ocurre en la vida real. Si nosotros como adultos decidimos, porque la decisión es de nosotros, de manejar más arriba del límite, ¿qué ocurre? La probabilidad es de que si lo agarran a uno, ¿verdad? Con mucha razón le van a dar a uno una boleta, porque estaba manejando y uno no puede ni argumentar con el policía, porque uno sabe, ¿verdad? Esa es la consecuencia natural, ¿verdad? En donde uno dice, ouch, agarraron y ya, ni modo, tengo que pagar el precio, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias de la vida real. Y la vida real nos ofrece muchas consecuencias. Entonces, esta es la misma. Sí. ¿Qué? Voy a poner eso allí porque vamos ahora a hacer una de las lecturas que está en su libro, y vamos a mirar que está en la página
9.
Sí, está en la página 9, y allí allí es una de cómo queremos nosotros enseñarle a nuestros hijos a ser responsables. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer eso? Porque es difícil. Es difícil. Tal vez tenemos un adolescente, tal vez tenemos ya a un casi adulto, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos cómo podemos. Y ya enteramos ayer de que la mejor manera es de nosotros servir como modelo para ellos. Y en la página 12 hablan de que es mucho mejor permitirle a los niños que aprendan cuando el precio es menor. Lo que quiere decir es que si le damos la oportunidad que ellos aprendan de sus errores cuando están chiquitos, cuando estén grandecitos, el precio que tengan que pagar ellos, cuando están chiquitos, el precio que tengan que pagar es menor. ¿Okay? Y voy a leer aquí la esencia de esta lectura. Dice, los niños sufren el problema de la inflación, igual como pasa en la vida real, ¿verdad? Cada año hay inflación de los carros, de las casas, todo de las propiedades, siempre el costo sube. El costo de aprender a vivir en nuestro mundo sube todos los días. Sin embargo, el precio que un niño paga hoy por aprender acerca de la amistad, la escuela, la toma de decisiones y la responsabilidad es el más bajo. Aprender una lección importante hoy puede ser una ganga, o se puede decir un baratillo, pues una cosa bien que no cuesta nada. Entre más crece un hijo, mayores son las decisiones que debe tomar. Los niños de la escuela primaria toman muchas decisiones cuyo precio pueden pagar. Esto significa que se pueden levantar y probar otra vez si las cosas no se solucionan. Los estudiantes de la escuela preparatoria toman a diario decisiones de vida o muerte con respecto a andar en un auto a gran velocidad, viajar en las casetas de las camionetas, que sabemos que está prohibido, beber alcohol, tal vez hacer drogas, todo esto. A algunos niños se les permite aprender a una edad temprana y a no enemistarse con niños más grandes, y aprenden el costo tal vez de unos golpes tal vez y magullones menores. Otros están protegidos de esta experiencia y tienen que aprender la misma lección durante la adolescencia al costo de graves daños físicos, generalmente a manos de una persona mucho más fuerte. Por lo tanto, yo prefiero que mi hijo aprenda a temprana edad cuando el precio es mucho menor. Se conocía una madre a la que le gusta prestarle dinero a sus hijos cuando son muy jóvenes. Dice que es una gran oportunidad para que los jovencitos aprendan a ser responsables y sepan cómo funciona nuestro sistema bancario. Espera que su hijo firme un pagaré y dé una garantía, al igual que un adulto haría cuando va uno al banco, ¿verdad? Y que pague el préstamo para una fecha determinada, porque el banco tampoco, si no pagas a tiempo, te quitan el carro y todo, ¿verdad? Realmente ella está capacitando y preparando a sus niños para la vida real. Recientemente ella le embargó una grabadora a su hijo que no le había pagado un préstamo de dinero en fecha señalada. Dijo que realmente le había dolido tener que quitarle la grabadora a su hijo. Pero sin embargo se alegró, su alegato más convincente fue: mi hijo realmente tiene suerte. Aquí está con solo 10 años de edad y ya conoce muy bien acerca de lo que significa tener la responsabilidad de pagar el dinero de los préstamos y las garantías, y hasta sabe de embargos. Todo lo que le costó a él por aprender esto fue $29. Dice, qué baratillo, ¿verdad? Qué oferta. Luego agregó: el hijo de mi vecino también aprendió la misma lección, pero cuando tenía 26 años y el banco le embargó su auto de $2,000 aproximadamente, casi $3,000. Mi hijo le lleva 16 años de madurez a este vecino. Ahora tiene un poco más de sabiduría y llevará consigo a lo largo de su vida. Como resultado de esta lección, su vida será mejor a la larga. Da pena ver a nuestros hijos aprender a través de consecuencias naturales, porque sí, a uno como papá, uno sufre eso. Esa pena es el precio que debemos pagar muchas veces por enseñarle a nuestros hijos. Nos lastima ver a nuestros hijos aprender a través de las consecuencias naturales de la vida, o de lo contrario, nos lastimamos al verlos crecer incapaces de poder cuidarse bien a sí mismos. Creo que nadie dijo que esto iba a ser sencillo o fácil. ¿Qué les parece eso?
I have an example of the opposite, and you may have heard about it. I think it made national news. There's a school in Kansas, and now with that, I can't remember what it's called, but in Czech, they plagiarized. This English teacher, the senior class, checked it, and like 87% had cheated.
Yes.
And the parents defended the kids, and superintendent supported the teacher, but the parents went to the school board, and the teacher eventually resigned. And I just think, what a mess was that. Taught their kids that cheating was okay, and you got a teacher, you can say fire it over. I just thought, what a heartbreaking
and more and
testimony.
More and more, those of us that, más y más, los que nosotros como padre de familia que queremos impartir nuestros valores a nuestros hijos, vamos a ser como quien dice la excepción, porque hay muchas cosas que de repente ya como sociedad está haciendo, no importa, muchas veces ya como sociedad muchas cosas se hacen aceptables, entonces que se espera que, entonces no hay problema, nada más se robó una cosita, no importa. Y yo trabajo en las escuelas, I work in the school system in Wenatchee, and I see it all the time, the secretary being yelled by a parent because the child has not has forgotten to bring lunch or lunch money. And so the school has a policy. If you don't bring lunch money, you know that you could come to the school and borrow money, but you need to pay it the next day. If you don't pay it the next day, you know, they will send for you and say, where's the money? And it's not the issue about the $2. It's more about, you know, the responsibility. And so the dad comes in all angry and comes in, here are your $2. The lesson was not for the parent. It was for the child, but the parent robbed the child from learning that lesson. And the next week, the kid did the same thing. Y es lo que estaba diciendo anteriormente, de que si nosotros le robamos a nuestros hijos de la oportunidad de aprender muchas veces, nosotros vamos, estamos haciéndole más daño. Ella estaba mencionando un ejemplo de que una escuela en el estado de Arkansas, me parece, o Kansas, en donde la maestra o el maestro se dio cuenta para los estudiantes que estaban en el último año de preparatoria, ella hizo, chequeó por computadora, ahora se puede chequear a ver si los chiquillos hicieron, si se copiaron, ¿verdad? Le llaman plagiarism, que ellos están copiando y haciendo la tarea, pero ya es el trabajo de otra persona. Entonces, que ella los reportó, pero todos los padres le cayeron encima a la pobre maestra. Y el superintendente de ese distrito apoyó a la maestra, pero tanto fue la presión que la maestra, por hacer lo correcto, y como fue prácticamente atacada, ella terminó por renunciar. Entonces lo que le decía yo hace un minuto es que más y más en nuestra sociedad estamos mirando que nosotros, aquellos de nosotros que estamos queriendo mantener nuestros valores, vamos a tener un trabajo más delicado con nuestros jóvenes, porque sus niños van a venir a la casa y le van a decir, ¿verdad? Everybody in school is doing it, ¿verdad? Su niño va a venir a la casa y le va a decir, pero todos los niños de la escuela, mamá, tienen eso, ¿y cómo es que no lo voy a tener yo? Y dígame que ya decía que no lo hacen así, ¿verdad que sí? Hasta actúan y le dicen, pero yo no quiero ir con estos tenis, porque todos mis amiguitos tienen el del Nike, o cosas de moda, o cosas así. Entonces, tenemos que mantenernos firmes y decir, pues tal vez esos papás, pues qué bien que ellos puedan pagárselo, pero nosotros no necesitamos eso. Porque en el momento que usted empieza a dar su brazo a torcer, entonces espérese, porque primero comienzan con esto, después con otras cositas, otras cosas. Entonces ustedes son los que tienen que mantener el control de eso. Nosotros como padres somos los que, si permitimos eso, tenemos que asegurarnos de que llegue al punto que nosotros queremos. Tengo una compañera de trabajo que cuando comienza el año, ahora ya sus muchachos están en la universidad, cuando comienza la escuela, ella todos los años se estresaba muchísimo, porque ella se gastaba más de $500 por hija, nada más en ropa nueva para la escuela. Entonces yo le digo, si eso te estresa a ti y las chiquillas groseras, ¿verdad? Porque encima de todo, quería que la llevaran a Seattle y que a todo otro lugar, para que no querían la misma ropa de Wenatchee, todo esto. Entonces, con esas exigencias, digo, no tienes por qué hacerlo. Porque en cierta manera le decía, tú en cierta manera has contribuido que ellas te exijan de esa manera, porque no has dicho, ¿sabes qué? Ya tienes tu edad de trabajar, tal vez te pago yo la mitad y tú haces la mitad. Porque en el momento en que les cuesta a ellos de su bolsillo, ustedes van a mirar que tal vez va a ser un poquito diferente su reacción. Entonces queremos que desde chiquito aprendan. Lo que yo hago con mis niños, a veces de repente me gusta ir a yard sales. Y al chiquito le doy tal vez $1 o algo así. Ellos saben que tiene $1, él decide si quiere libros o si quiere un juguetito. Y él con su dólar, él va, antes que no sabía el valor de los quarters, mom, I only bought one, ¿cuánto más me queda? Okay, él venía y me preguntaba. Y hay tantas oportunidades de aprender, de enseñarles a ellos con cositas de ese modo. Es bueno que tengan su dinerito, pero también es bueno que se lo ganen, ¿verdad? Y que lo sepan administrar. En el número 3, en el capítulo número 3, ya tenemos unos cuantos minutos más. Vamos a hablar de lo que significa la letra O que es el control. Y esto no se ve muy bien, pero está en la página 15. En la página 15 habla de la ciencia del control, el arte del control y las opciones con las que podemos vivir. Porque ahí está la clave, muchachos, de que nosotros como padres podamos vivir con las opciones que le vamos a dar a ellos. Y desde chiquitos, que comienzan a hablar, que comienzan a caminar, que le podemos decir, mi hijo o mi hija, ¿prefieres el vestidito azul o el vestidito rosa? ¿Verdad? Tan cosas tan pequeñas como esas. A ver, John, ¿tiene algo que decir?
Sí, verdad, pero mi hija dice, yo no quiero azul o rojo, yo quiero un otro.
Entonces, lo que yo voy a hacer, si yo soy la mamá,
no es una opción.
Exacto.
No me gustan opciones.
Y eso es también, a mí me pasó igual. Yo digo, en el día de hoy, esas son las opciones, este o esto. Y si de repente dice, pues, no, algo, porque si no escoges, mami va a tener que coger por ti. Y rapidito, así ve. Uno le da las opciones, pero si ellos no escogen, ustedes no tienen por qué esperar que venga el llanto de quejas o los berrinches, simplemente escoge por ellos. Porque esa es una de las cosas que ocurre cuando un niño chiquito. Y no me quiero poner este, ¿verdad? O algo así. Entonces, pero usted le está tal vez dando una opción que usted sabe que uno es uno que le va a gustar y otro tal vez no. Pero no importa el que escoge, usted le va a decir,
good job, that's a good decision.
Y esa es la razón. No importa realmente lo que escoja. Si escoge tal o tal, usted le va a decir, qué buen trabajo, escogiste bien. ¿Ve? Porque le está dando esa reafirmación a su niño o a su niña de que hizo una buena elección. Pero usted es la que estaba, como padre de familia, fijando las pautas de las opciones con las que usted iba a poder vivir. Entonces, porque se refiere a algo muy importante y a lo que estamos hablando de que a quién podemos nosotros controlar, ¿verdad? Y a la única persona que podemos controlar es a nosotros. Entonces, en la página 16 habla de eso, del control y la venganza. Porque de eso es que se origina a veces los problemas que ocurren en la conducta de los niños. ¿Ves? Eso es. El niño que dice, un niño que siente que tiene algo de control sobre su vida, desde que tiene un año, gastará poco tiempo y energía tratando de manipular y controlar a los padres. Lo miramos en todos los lugares. Lo miramos aquí, lo miramos a la hora de comer, lo miramos a la hora de dormir, lo miramos a la hora de ponerse pijama, ¿verdad? Las batallas que a veces nosotros como papás tenemos que pasar. Entonces, un hijo que siente que no tiene control sobre su vida, esto es lo que va a hacer. Va a gastar mucha más energía tratando de manipular y controlar. Y le va a hacer a usted la vida de, ya sabemos de cómo, ¿verdad? ¿Verdad? De dolor de cabeza. Ser padre con amor y lógica ayuda a los padres a aprender a dar control a sus hijos bajo las condiciones de quienes. ¿Quién pone las condiciones? Nosotros. Es el control compartido. Porque los niños que sienten una falta de control, de que tal vez no son reconocidos, de que mira qué bonito te quedó eso, mira qué bonita quedaste, y de comprensión por parte de los papás, encuentran formas de sabotear a sus padres y a sí mismos en su determinación de obtener control. Ser padre con amor y lógica ayuda a los padres a aprender a construir una relación positiva con ellos. Entonces, el modo que yo lo veo es como si fuera una cuenta, como que estamos abriendo una cuenta de ahorros en un banco, ¿verdad? Estamos constantemente con nuestros niños haciendo depósitos. Ya, estamos haciendo depósitos de cosas bonitas, ¿verdad? De hablarle de su tratar de reafirmar su autoestima o crecer su autoestima. Para cuando vengan esas situaciones, tal vez un poquito difíciles, usted puede hablar con ellos de una manera más amistosa, de una manera más positiva. Porque si constantemente lo que escuchan de nosotros es el no, y no sé si hablamos nosotros ayer de esto, pero dicen que estudios demuestran que un bebé, tal vez un alto por ciento de los bebés o los niños que apenas comienzan a hablar, la palabra que más mencionan con frecuencia es la palabra no. ¿Por qué? Porque es la palabra que escuchan a nosotros. No toques ahí, no vayas acá, o no, bájate de ahí, o no. Todo lo que escuchan de nosotros es no, y es bien negativo. Entonces tenemos que cambiar, y la filosofía de amor y lógica dicen que tratar de eliminar la palabra no de nuestro vocabulario. Y nada más vamos a usarla cuando es algo que miramos que pone en peligro la seguridad o la vida de su niño. O sea que cuando ellos escuchan la palabra no de ustedes es porque es algo serio. No nada más de que no te sientes ahí o párate de allí, todo lo que es bien negativo. Por eso en este capítulo, en el módulo 3, hablan de ejemplos de opciones. Y yo creo que ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Pues estamos un poquito. Ajá. Pero mañana vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer prácticas. Porque yo sé que este es uno de los módulos que los padres faltan un poco. Les toma un poquito de dificultad de decir, ok, ¿cómo cambio el modo en que siempre he estado operando con mis hijos? Porque siempre lo que han estado escuchando es negativo y queremos hacer es cambiar lo negativo a lo positivo. Entonces mañana vamos a practicar eso. Quiero recordarles que mañana cambiamos la hora, va a ser aquí mismo, pero va a ser en la mañana, así que pasen la voz si ustedes conocen a otras familias que tal vez no han podido venir porque no hay cuidado de niños en la tarde, que vengan por favor. Es de 10:45 a 11:45 aquí mismo. Les agradezco. Muchísimas gracias y espero verlos aquí mañana.
Soy Jan.
Tenemos que cambiar.